Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, por AM750.
Bienvenidos, queridos oyentes de Voces del Mundo, a este programa de política internacional, donde recorremos el mundo focalizando en las principales noticias para ver justamente una visión alternativa, para analizar, para profundizar y sobre todo para entrevistar a aquellos especialistas en los temas y de esa manera poder entender este mundo en el que vivimos, que es tan complejo y tan caótico. Normalmente tenemos visiones muy estereotipadas por parte de los medios masivos de comunicación, entonces lo que intentamos desde acá, desde Voces del Mundo, es decir lo que otros callan. Hoy estoy con mi amigo y compañero Néstor Restivo. ¿Cómo estás, Néstor?
Hola, Telma. Muy bien. Un poco mojado, hay que decir a los oyentes, porque son días de mucha lluvia en la ciudad de Buenos Aires, pero bueno, con muchas noticias, con marchas que se replicaron en distintos lugares del mundo, con situaciones que se dan en Sudamérica y en otras regiones que tratemos de ir desglosando a lo largo del programa.
Sí, efectivamente. Si me permitís, voy a dar algunos datos por aquellos oyentes que quieren comunicarse con nosotros. El teléfono es 5354-6655. Si nos llaman desde el exterior, tienen que poner 005411. 5354-6655. También pueden escribirnos al Facebook Voces del Mundo, por Twitter @vocesmundo@AM750, y tenemos un mail para, bueno, en fin, preguntas, opiniones, reclamos, elogios, lo que fuere. Es radio.mundo@sputniknews.com. Y vamos a dar una vuelta al mundo.
Hoy en el mundo.
Como decías, Néstor, con su destada, con una lluvia incesante, sin embargo, miles y miles de personas, sobre todo mujeres jóvenes, pero también muchos hombres jóvenes y de todas las edades, se encontraron hoy en el centro de la capital argentina, en Buenos Aires, en el Obelisco, que es un lugar emblemático, con una consigna, ni una menos, vivas nos queremos. Fue el denominado Miércoles Negro. Todas las personas fueron vestidas de negro justamente en protesta por los femicidios, por la violencia machista, por la violencia de género, por las muertes de mujeres, por cuestiones vinculadas en general, cuestiones familiares o directamente sus parejas. En el caso de Argentina, por ejemplo, desde enero hasta el 1 de enero hasta el 17 de octubre hubo 226 mujeres asesinadas. Esto es realmente una cifra altísima.
Sí, en nuestro país, en Argentina, cada 30 horas, ¿sí?, una mujer es asesinada por su condición de mujer. Y el año pasado, en ese dato que vos contabas, Telma, se registraron 235 feminicidios. El 18% de las víctimas tenían menos de 20 años.
Sí, no, quería comentar que además esta iniciativa que nació acá en la Argentina, porque ni una menos es la consigna, pero hace ya un tiempo que las mujeres se vienen movilizando justamente por este tema, tiene repercusión en varios países. De hecho, en la región, Bolivia, Chile, Costa Rica, Guatemala, México, Uruguay, pero también ha habido marchas muy importantes en España, en Francia, en Nicaragua y en México. Te invito a escuchar lo que dijo, por ejemplo, la diputada Camila Vallejo
en Chile.
En Chile, porque en Chile hubo, me han comentado, yo no pude ver la marcha de Chile, pero me han comentado que ha sido una marcha multitudinaria.
Hay mucha, mucha gente, hombres y mujeres, todos, la verdad, que son protagonistas hoy día de esta causa. Mucha juventud también. Y muy orgullosa de que los chilenos y las chilenas estemos saliendo a la calle a manifestarnos en pro de la dignidad humana, de la dignidad de las mujeres, para decir no solamente que no queremos ni una menos, para que no queremos más mujeres muertas, asesinadas, sino que no queremos más violencia de género de ningún tipo.
Chile, de donde escuchábamos este testimonio de la diputada Camila Vallejos, es el cuarto país en el ranking de número de casos de este tipo de delitos. En 2016 ya va un número mayor a 40 mujeres chilenas. Y en México, que sabemos es uno de los países con mayor violencia también en este tipo de situaciones, hubo casi 6.500, concretamente 6.488 mujeres asesinadas entre 2013 y 2015. Es un aumento del 46% con relación al periodo 2007-2009.
Esta movilización se dio después de la violación y el asesinato y la tortura en Mar del Plata de una adolescente llamada Lucía Pérez. Y esta repercusión también llegó a otros países, como comentábamos, en Europa, varios de ellos, que también hay casos numerosos. Por ejemplo, en el caso de Francia hubo 122 casos en el año 2015, en Italia 59 casos de enero hasta junio de este año, del 2016, y en España 77, según cifras manejadas por plataformas de organizaciones sociales.
Hay otra mirada, hay otra piel, hay otra razón, hay otra idea.
Soy Telma Luzzani. Las mujeres de AM750 nos sumamos a la lucha contra la violencia femicida y la precarización de nuestras vidas. Ni una menos. ¡Viva nos queremos!
¡Viva nos queremos!
Hay otra radio. AM750. La otra página.
Voces del Mundo. En AM750.
También en estas horas, en Las Vegas, Estados Unidos, comenzó o estará por comenzar el debate de los candidatos a presidente de Estados Unidos. Hillary Clinton y Donald Trump van a tener la tercera y última oportunidad para captar a todas aquellas voluntades, a todos aquellos indecisos que haya. El tema es inmigración, economía y el nombramiento de los jueces en la Corte Suprema de Justicia. Seguramente antes de que termine este programa de Voces del Mundo vamos a dar alguna información, si es que la hay, pero la pregunta es, ¿va a ser un debate o va a ser un festival de golpes bajos como venía siendo hasta ahora, sí. Néstor?
Sí, este es el tercero, como dijiste, Telma, tercero y último. El primero fue en una universidad de Nueva York, que fue bastante parejo. Esa fue la lectura que hicieron varios analistas, parejo en términos de quién consiguió más adeptos en las opiniones del día siguiente entre Hillary Clinton y Donald Trump. El segundo ya fue más ventajoso para la candidata del Partido Demócrata, para Clinton, porque recordarán que fue en el contexto de la revelación de una serie de videos y de declaraciones tremendas de Trump, que ya habían sido muy polémicas en otras cuestiones como inmigrantes y demás, pero que en este tema, y hablando hoy justamente de la violencia contra las mujeres, generó un escándalo de proporciones que le dio a Hillary un triunfo en ese segundo debate. En este, en Las Vegas, se supone que Trump va a intentar recuperar parte de ese terreno perdido, que, insisto, le provocó a partir del segundo debate la mayor cantidad de pérdidas de intencionalidad de votos desde que se había lanzado a la candidatura.
Las voces del mundo. Contamos lo que otros callan.
Y vamos a Brasil, porque la noticia del día es que el expresidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Eduardo Cunha, alguien que nuestros oyentes habrán oído nombrar reiteradamente porque fue el principal impulsor de la destitución de la expresidenta Dilma Rousseff, fue arrestado hoy en el barrio de Barra de Tijuca, en Río de Janeiro, que es donde vive, justamente en el marco de la operación Lava Jato, que abre un escenario de enorme incertidumbre política en el país, porque según muchos analistas, Eduardo Cunha, teniendo en cuenta que en Brasil existe la delación premiada, es decir, la posibilidad de achicar las penas a partir de delatar o dar nombres y hechos de otros crímenes, lo que se supone es que esto va a ser la herramienta que va a llevar a la posibilidad de tener al expresidente Lula, que parece ser el objetivo del gobierno de Michel Temer, ¿no?
En este contexto político enrarecido que vive Brasil hace ya varios meses, también hay una situación económica muy preocupante para Brasil y para el resto de los países de Sudamérica por la recesión que se vive allí, porque el gobierno de Temer, digamos, está tratando de aplicar una receta típicamente neoliberal, extrema en algunos casos, pero en una situación productiva, insisto, de mucha parálisis y de mucha preocupación.
Sí, efectivamente, uno de los temas, te digo, que más me impactó, no es del día, pero sí me parece muy impactante, sobre todo por el tipo de plan que presenta, es el hecho de que haya presentado, de hecho lo estudió una comisión especial, lo tengo entendido que ya lo aprobó diputados y ahora debería ir al Senado, es la posibilidad de congelar por 20 años o de atar por 20 años el presupuesto a la inflación del año anterior. Lo que dicen los expertos es que salud y educación van a quedar muy limitados en relación a lo que venía siendo en los gobiernos del Partido de los Trabajadores. Bueno, para hablar de este tema, de la situación concreta que lleva a Brasil, especialmente en el área de lo económico, estamos en comunicación con el doctor Eduardo Crespo. Él es economista, investigador y docente del Instituto de Economía de la Universidad Federal de Río de Janeiro. ¿Qué tal? Buenas noches, doctor Eduardo Crespo. Thelma Luzzani y Néstor Restivo lo saludan.
Buenas noches, gracias por invitarme al programa.
No, gracias a usted, porque nos interesa muchísimo conocer su opinión. En relación, la primera pregunta estaría un poco relacionado con estas medidas de tomar un plan de acá a 20 años, es decir, hay todo un proyecto, me parece, es la pregunta, en causar a Brasil en una política de ajuste muy feroz, donde se verían dañadas todos los planes sociales, los aspectos más sociales del país.
Bueno, es una medida, si se llega a aprobar, que es altamente probable, es catastrófica. Creo que condena a Brasil a una situación de inviabilidad general. No creo que pueda funcionar, creo que eso es como que están colgando una mochila encima del sistema, es decir, algo de lo cual va a ser muy difícil salir, porque estamos hablando de una enmienda constitucional para la cual deberían haber 2/3 de los diputados y senadores para poder modificarla, pero al mismo tiempo inviabiliza cualquier cosa de 2019 para adelante. O sea, además es algo que le imponen al próximo gobierno, no al actual. Es una locura, es decir, implica congelar los gastos reales en salud, educación, gastos sociales y demás por 20 años. Realmente es la utopía más ortodoxa y liberal que podamos imaginar.
Doctor Crespo, y justamente decíamos cuando se cortó la comunicación aquí en el piso que intentas, en todo caso le pregunto si esto intenta pegarle a lo que fue el corazón del gobierno anterior, tanto de Lula como de Dilma Rousseff, es decir, una expansión del gasto estatal en materia de inversión social, educación, salud. Justamente ahí es donde este gobierno, que en tal caso sería un gobierno muy revanchista, ataca con estas políticas.
Sí, también puede ser debido a los muy complejos acuerdos. Brasil está en una situación de desmembramiento estatal en este momento, es decir, acuerdos entre distintos sectores de la élite, por ejemplo, el partido el PMDB que está gobernando, aparentemente no sería el más proclive a promover estas cosas, pero para mantenerse en el poder ha tenido que negociar con todo el mundo, y hay sectores que reclaman este tipo de cosas, y bueno, la imponen de aquí a 2019, con consecuencias que no sé si es que no las han evaluado o que no tienen ningún criterio de responsabilidad, van a ser catastróficas. Es decir, más allá de la revancha que puedan establecer con el PT, congelamiento de gastos públicos por 20 años de este tipo, entiendo que inviabiliza cualquier crecimiento de Brasil de ahí en adelante. Creo que va a ser inviable. Es decir, al próximo gobierno va a tener que buscar la forma de reformar la Constitución, porque no veo cómo un gobierno pueda gobernar de esta manera. Es decir, más allá de la revancha, más allá del clima de conflicto social y de clase que se observa en Brasil, es una locura. Yo creo que no se conocen antecedentes de cosas semejantes.
Pero usted habló de desmembramiento estatal. ¿Podría especificar qué quiso decir?
Y porque hoy estamos frente a una situación en la cual, digamos, hay un poder judicial que va por un lado, hay sectores del Parlamento que, digamos, han logrado esta alianza muy frágil, digamos, que llevó a Temer al poder, entre distintos sectores, cada uno apunta por su lado, sin ningún tipo de visión estratégica general sectores del empresariado que piden cada vez más, digamos, en el clima en las calles, digámoslo así, alta tensión, de mucho conflicto, que es algo inédito en Brasil, y a todo esto en una situación, en un país en depresión económica ya desde el periodo de Dilma Rousseff, sin ningún tipo de alternativa política, porque el PT en las últimas elecciones sufrió una catástrofe, en parte justificada y hasta merecida, porque fueron ellos los que impulsaron el inicio de este proceso, digamos, de ajuste neoliberal que está llevando a esta situación. Aquí debe decirse, el ajuste no lo inicia Temer, al contrario, se modera ahora con Temer en este momento, pero lo inicia el PT. Entonces no hay ningún tipo de oposición. Algunos cambios sociales que venían verificándose se están revirtiendo dramáticamente, un dramático aumento del desempleo, con consecuencias muy graves. Brasil es un país, por ejemplo, que algunas de las grandes ciudades, algunas porciones de las ciudades, por ejemplo, algunas regiones, están controladas por el narcotráfico, por ejemplo. Uh-huh. Es decir, frente a esta situación donde no se prevé gastos estatales de aquí a 20 años, bueno, no quiero imaginar si la seguridad, por ejemplo, los gastos en seguridad, en policiales, por ejemplo, no aumentan, y los que se venía haciendo, digamos, para tratar de revertir la situación social, se frena dramáticamente. Yo no sé qué puede llegar a ocurrir en algunos centros urbanos brasileños, digamos. Sí, puede pasar cualquier cosa, sí, puede quedar esto en manos de bandas, de mafias. Esto ya ocurre en algunas regiones de las grandes ciudades en Brasil. Si este proceso de descomposición se profundiza y esta perspectiva de un país en estancamiento general subsiste, creo que Brasil va a un camino medio mexicano, lo que uno observa en México, donde hay regiones controladas por mafias, donde el Estado federal pierde, digamos, el monopolio de la fuerza en ciertos sectores. Creo que la situación en Brasil es realmente catastrófica.
Estamos hablando con el economista Eduardo Crespo. Él es argentino y es investigador y docente del Instituto de Economía de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Doctor Crespo, esta situación en Brasil, siendo que se trata de la mayor economía sudamericana, ¿qué impactos puede tener a nivel regional, a nivel de los procesos de integración hoy tan en cuestión, a nivel de la expansión que puede tener nuestra región de un país como Brasil, como digo, que sirve a otros países, el caso de la Argentina, como mercado para algunos productos industriales, para más decir, ¿cuál es la influencia, el eco que está teniendo esta depresión brasileña en el continente?
Sobre el comercio es terrible, porque obviamente la caída de la demanda brasilera arrastra la demanda, digamos, arrastra exportaciones para abajo del resto de los sectores. A nivel de integración regional, creo que desde el punto de vista político hay que olvidarse por muchos años. Es decir, aquí, tanto del lado brasilero y entiendo también del argentino, hay una vocación de desandar el camino, el poco camino hecho en términos de integración regional de los últimos años. Es decir, directamente hay una idea de desandar todo. En el caso brasilero creo que es aún peor, la idea es comenzar a repartir pedazos del Estado entre empresas extranjeras, vender, por ejemplo, los recursos petroleros, vender a precios de banana, digamos, eventualmente Petrobras y las principales empresas brasileñas, terminar de desarmar lo poquito que había en términos de Estado desarrollista, y en términos de integración regional, nada. Es decir, es muy claro, por ejemplo, el ministro de Relaciones Exteriores, Serra, que fue candidato a presidente, que es una figura importante en Brasil, estaba promoviendo sacar embajadas de algunos países, por ejemplo, del África. Es decir, toda la iniciativa internacional del periodo de Lula se está desarmando, desarticulando completamente.
¿Cuál, en este escenario, la verdad, más que preocupante en Brasil, se visualiza alguna salida, algún acuerdo político? Ya sé, usted está hablando más de los acuerdos más en la élite, más de la derecha, pero ¿hay posibilidad de recomponer alguna estrategia diferente al neoliberalismo en Brasil, ya sea a partir del PT o de los movimientos sociales? ¿Qué es lo que está viendo usted en las calles, en los territorios, de alguna reacción frente a esta situación?
Lo veo muy difícil. En Río de Janeiro, por ejemplo, parecería haber un clima un poco diferente. Aquí va a haber un balotaje ahora para la elección del intendente, y llegó a la segunda vuelta, llega un candidato evangelista, que es un movimiento que crece mucho en Brasil, pero también llegó un candidato de izquierda, Freixo, que, digamos, medio que creó una esperanza aquí en Río de Janeiro. Pero diría que veo muy lejos cualquier posibilidad de una alternativa progresista de izquierda en Brasil. Los sectores populares han una porción importante de los sectores populares están cada vez más cooptados por las iglesias pentecostales, con un planteo absolutamente conservador. El PT implosionó, es decir, en todo sentido. De hecho, el PT terminó apostando por una salida neoliberal. El PT también forma parte de un esquema, ya en los últimos años, completamente neoliberal. Y veo muy difícil. Y lo peor es que el fracaso del PT, la catástrofe del último periodo del PT, es asociada como la catástrofe de un gobierno de izquierda, socialista, etcétera, en la población, en parte por los medios de comunicación, en parte porque efectivamente, por lo menos en su origen, lo era. De modo que veo muy difícil, realmente es un panorama muy pesimista, ¿no? Es decir, no digo que no pueda cambiar de acá a unos años, pero es un panorama muy complicado.
Y la última de mi parte, doctor Crespo, en el plano más político, la noticia de estas últimas horas de la detención de Eduardo Cunha, ex presidente de la Cámara de Diputados, un hombre que trabajó mucho para el derrocamiento del gobierno de Dilma Rousseff. ¿Cómo se está viendo a estas horas en Brasil? ¿Puede tener implicaciones en otras causas judiciales? Por ejemplo, la ofensiva que hay del mismo juez que detuvo a Cunha contra el expresidente Lula. ¿Cómo se está viendo esa situación?
Bueno, yo no soy un especialista en toda esta trama, digamos, al interior del Estado brasilero, ¿no? Pero por lo menos la gente que yo más reconozco en estas cosas dice que efectivamente Brasil puede empezar a incursionar en una situación en la cual, digamos, distintos sectores, cada uno juega por su lado, es decir, no hay una visión, ni siquiera hay aquí un gobierno de derecha monolítico, unificado, por lo menos con un planteo claro de dónde quiere ir, sino que cada grupo empieza a jugar por su lado. Ahora, estos jueces, así como ayudaron a la destitución de Dilma Rousseff, pueden ayudar a la destitución eventualmente de Temer, la detención de este hombre que es un mafioso general, un bandido, como se dice aquí en Brasil, de una escala que me parece que en la Argentina la gente no está acostumbrada. Estamos hablando de otra escala de corrupción, digámoslo así. Efectivamente, con el tema de la posibilidad de la delación premiada, como le dicen aquí, es decir, el hecho de que él, empezando a contaminar, a prender el ventilador, digámoslo así, hacia otras figuras del espectro político, esto puede llevar a una situación de inestabilidad general de Temer y de ahí para adelante, empresarios. Bueno, hay varios empresarios presos. Están desarmando hasta los grupos económicos brasileños. Odebrecht preso, que era la principal empresa, digamos, privada de construcción vinculada a sectores de tecnología, se está vendiendo también a precio de banana, ¿no? Entonces, esta situación es una desarticulación general del sistema político y con consecuencias muy imprevisibles en el plano económico y social. Creo que aquí, efectivamente, puede empezar una situación en donde hay un enfrentamiento entre sectores judiciales, el Parlamento, el Poder Ejecutivo. El único actor que siempre estuvo en la vida política brasileña, por suerte, está afuera, son las Fuerzas Armadas, ¿no? Pero por lo menos en otra época ese sector le daba alguna dirección. Ahora no sé a dónde. Si se puede entrar en proceso de desarticulación general.
Estamos hablando con el doctor Eduardo Crespo, economista, investigador y docente del Instituto de Economía de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Doctor, usted nombró a José Serra, que hoy es canciller y ha sido, como dijo en varias oportunidades, candidato a la presidencia, pero nunca ganó. Él estuvo en Uruguay, de alguna manera tentando al gobierno uruguayo para que votara en contra de Venezuela como el presidencia pro tempore del Mercosur. También estuvo acá con el presidente Mauricio Macri intentando que Argentina tomara ese lugar de la presidencia pro tempore del Mercosur. Y sin duda hoy el Mercosur está pasando por uno de los momentos más bajos de su historia. Quería su opinión en relación a esto. ¿Qué futuro le ve al Mercosur y si cree que vamos hacia la integración con la Alianza del Pacífico?
Bueno, Serra, efectivamente, por lo menos todo su accionar en los últimos años indica que es un hombre vinculado a intereses extranjeros, básicamente, probablemente, digamos, a Estados Unidos. Podríamos decir que es un hombre de Estados Unidos hoy operando en altas esferas brasileñas. No veo ninguna perspectiva para el Mercosur en el actual contexto, por lo menos en un plano político. En un plano comercial puede ser que continúe en los términos generales, desarmando algunas cosas, pero no le veo ninguna perspectiva de progresión al Mercosur. En este contexto, no. Es decir, sin Brasil el Mercosur no tiene viabilidad de ningún tipo. Tampoco en Argentina parece haber un gobierno muy dispuesto hacia algo más pro-latinoamericano. De modo que no, realmente un panorama muy complicado en ese sentido. La única perspectiva que veo para el Mercosur es que se revierta la situación política, especialmente en Brasil. En Argentina veo mucho más probable la reversión de la situación política, pero en Brasil la veo mucho más complicada. Es decir, es un proceso de muchísimo más largo plazo y mucho más complejo.
Sí, ya me llama la atención lo que dijo de Serra, un hombre de Estados Unidos, porque también se sabe que Michel Temer, a partir de varios documentos de Wikileaks, también el Michel Temer, que es el actual presidente de Brasil, es un informante de Estados Unidos. Ha estado varias veces en la embajada dando información sobre lo que sucedía en el gobierno. ¿Usted cree que en este momento todo lo que está pasando, o gran parte de lo que está pasando en Brasil, tiene que ver con una política que viene desde el norte?
Entiendo que sí, hay mucha gente que dice esto, pero también hay que reconocer, digamos, de dos lados, sectores de la sociedad brasileña venían pidiendo revertir las políticas sociales implementadas, digamos, se venían impulsando en el periodo Lula, básicamente el empresariado brasileño, aquí no hay que olvidarse, es decir, hay una embajada norteamericana que es un actor importante, pero aquí también la FIES, por ejemplo, la Federación de Industria del Estado de San Pablo, ha tomado muy clara posición sobre todos estos temas. Y diría que incluso el propio PT nunca estuvo muy fuera, es decir, PT tenía figuras como Antonio Palocci, por ejemplo. Sí, todas las figuras que han pasado por el Banco Central y por el Ministerio de Economía durante el gobierno del PT, tal vez con la única excepción parcial de Mantega, son todos figuras del establishment económico que promovía esto, ¿no? Entonces, diría que ni siquiera el PT está muy muy lejos de todo lo que vino ocurriendo. Por lo menos cuando vio que los dirigentes del PT, cuando vieron que la situación de los sectores del poder económico en Brasil empezaban a apostar a otra cosa, ellos se pusieron adelante del proceso, ¿no? Es decir, dijeron, bueno, vamos a conducir el ajuste. Entonces no creo que sea solo la embajada norteamericana. Creo que aquí hay una especie de coincidencia de sectores apuntando en esa dirección. Pero en el caso, precisamente en Brasil, si uno analiza el tema institucional, el parlamento, ¿no? El orden, la organización política, partidos, etcétera, es muy caótico el sistema. Esto es un sistema muy loteado en su organización política. Es decir, quien gobierna aquí tiene que ceder un conjunto de ministerios a montones de pequeños partidos que cada uno juega por su lado y que usan esos ministerios para financiar sus campañas y que pueden representar intereses muy distintos, digamos.
Entonces, claro.
Es un poco caótico, pero diría que en la orientación neoliberal general no creo que sea solo la embajada norteamericana quien vino a promover esto. Es parte, obviamente, del proceso, pero es un proceso mucho más general.
Y más
ya
complejo.
Que no hay ningún sector relevante de la sociedad brasileña que no haya apuntado hacia esa dirección, ¿no?
Claro. Bueno, doctor, muchísimas gracias por esta comunicación con Voces del Mundo. Muy claro el panorama que nos dio.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Hablábamos con Eduardo Crespo, economista, investigador y docente del Instituto de Economía de la Universidad Federal de Río de Janeiro.
Voces del Mundo, una producción conjunta de Sputnik News y la AM750.
Y en Quito, capital de Ecuador, se está llevando a cabo el encuentro Habitat 3 de Naciones Unidas, un evento mundial con cerca de 40.000 asistentes, varios jefes de Estado, alcaldes de varias ciudades importantes. Está la alcaldesa Ada Colau de Barcelona. Y es el tercero porque hubo uno en 1976 en Vancouver, uno en 1996 en Estambul, y sin duda, tanto el primero como el segundo fueron dos mundos muy distintos al actual. El actual creo que de alguna manera se caracteriza, y esta es una de las problemáticas que se van a discutir, en un crecimiento casi descontrolado de los asentamientos urbanos sin planificación, en condiciones precarias, y un éxodo de la población rural justamente a las ciudades. Bueno, para hablar de todo esto estamos en comunicación con el doctor Augusto Barrera. Él fue alcalde de Quito, directivo de Flaxo, doctor en Sociología, Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid, máster en Estudios Contemporáneos de América Latina y máster en Ciencias Políticas y doctor en Medicina. Muchos títulos, doctor. Augusto Barrera, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por atender a Voces del Mundo.
Buenas noches, Telma, muchas gracias. Un gusto estar con usted a la distancia y un gran abrazo.
Estoy también con mi compañero Néstor Restivo. La pregunta, doctor, es la primera, si nos puede más o menos sintetizar cuál es esa problemática principal que hoy deja, digamos, en parte preocupado a esta cumbre de Hábitat 3.
Como usted señalaba, esta es la tercera cumbre, se hace una cada 20 años. Ciertamente es un orgullo para América Latina y para un país de tamaño relativamente pequeño haber logrado la sede, con el apoyo, por supuesto, de gran parte de América Latina, África y el sur. Hay algunos hechos que marcan el que establece un contexto de este Hábitat 3. El mundo se ha urbanizado de una manera absolutamente acelerada. El mundo era hace 40 años básicamente mayoritariamente rural, hoy es mayoritariamente urbano. Y particularmente América Latina ha sido la región que más rápidamente se ha urbanizado en estos años. El contexto del hábitat 3, del hábitat actual, es un proceso mucho más acelerado de urbanización. Prácticamente América Latina es un continente del 75% de población viviendo en ciudades. Y el otro elemento tiene que ver necesariamente con un proceso de globalización económica que ha modificado también el panorama de la estructura productiva, de empleo, provocando en algunos casos incremento de las desigualdades. La desigualdad es una problemática muy fuerte, sobre todo de la ciudad latinoamericana, y eso deriva en procesos de segregación espacial, zonas ricas, zonas muy pobres, distribución a veces bastante inequitativa de la calidad de servicios, del espacio público, la enorme problemática de movilidad que comienza a ser prácticamente en todo el mundo y en América Latina en particular, uno de los factores que más negativamente pesa en la vida de las personas que tienen que pasar una, dos, tres, cuatro horas para moverse desde su lugar de residencia a su trabajo, etcétera. Estos elementos, en definitiva, configuran una agenda urbana, que es lo que se está discutiendo, mucho más compleja, también mucho más global. Ya no es tanto el problema del urbanismo, del asentamiento precario, de la vivienda. Podríamos decir que la globalidad, las dimensiones de la vida humana ahora se ha urbanizado. Y esa es la riqueza, pero a la vez la complejidad de la discusión que ahora tiene lugar aquí.
Doctor Barrera, ¿qué herramientas está pensando la ONU y esta conferencia en términos de un desarrollo más sustentable, de un mayor equilibrio entre ciudad y ámbito rural? Es decir, ¿qué instrumentos prácticos pueden llegar a discutirse en esta reunión?
Bueno, el instrumento concreto, digamos, que sintetiza esto, será una declaración, la declaración de Quito. Esto seguramente será aprobado el día de mañana. Y esta declaración, que contiene cerca de 173, 174 puntos, ha sido producto de un proceso de discusión de prácticamente los últimos dos años. De alguna manera está emparentada con la discusión sobre el cambio climático y sobre la actualización de los objetivos de desarrollo sustentable, son los que le sucedieron, digamos, a los objetivos del desarrollo del milenio. Uh-huh. Hay una conciencia cada vez creciente, yo diría que casi un consenso, en las discusiones que alrededor de expertos y de países y de movimientos sociales y universidades ha habido, en relación a que es muy complicado que sigamos haciendo más de lo mismo. Esta idea de una nueva agenda urbana tiene que ver con la necesidad de marcar algunas inflexiones importantísimas en algunos aspectos, ¿no? El tema del cambio climático, por ejemplo, provoca en este momento un incremento sustantivo de la vulnerabilidad de las ciudades. Las ciudades de riberas y costas en general tienen gravísimos procesos de inundación que serán cada vez más recurrentes. Las problemáticas de contaminación de la calidad del aire en algunos casos son muy graves.
Claro.
Y por otro lado, sin duda, las ciudades de altura tienen problemas de agua por los sequías, etcétera. Entonces, hay una conciencia de que no podemos seguir expandiendo la mancha urbana de manera tan caótica, no podemos apostarle a la especulación del suelo. La movilidad basada en el vehículo privado es absolutamente insostenible. Cada año están ingresando a América Latina 80 millones de vehículos a sus calles. Y eso hace que sea absolutamente inviable ese modelo de desarrollo.
Doctor, le quiero hacer una pregunta. Usted habló justamente, dijo la palabra, una palabra clave, especulación. Y nosotros sabemos que en los últimos, la última década o poco más, justamente la especulación inmobiliaria ha sido dos problemas graves. Por un lado, ha sido el motor de la crisis del 2008 con las hipotecas basura y con la explosión de burbujas inmobiliarias. Y por otro lado, en parte incrementan las dificultades en las ciudades. ¿Eso se discutió algo de este tipo en el Hábitat 3?
Sí, mucho, con mucha fuerza, porque ciertamente es uno de los problemas más graves de los últimos años. Incluso en el caso de Europa, en donde algunos suponían que era muy difícil revertir la condición de un estado de bienestar, uno puede identificar ahora la emergencia de una nueva pobreza urbana. Esta nueva pobreza urbana es que se expresa en algunos países de manera más clara a través, por ejemplo, de las crisis de propietarias, por ejemplo, en el caso español, implica sin duda un sinsentido, ¿no? Hay millones de casas vacías y hay millones de personas sin casas. Si comenzamos a tener una paradoja absurda, que tiene que ver precisamente por el peso enorme de dos componentes en el costo de la vivienda, que son la especulación del suelo y los costos financieros. La vivienda deja de ser así un valor de uso, un valor para la vida, para que la gente construya su hogar, y se convierte en un instrumento especulativo y de financiarización. Esto ha sido fuertemente discutido. Y agenda, por supuesto, hay que entender que es un documento consensuado con los estados, y una multiplicidad de posiciones, pero la agenda sí marca la necesidad de construir mecanismos que eviten la especulación del suelo y que establezcan además unas formas de redistribución de la renta del suelo cuando se produce plusvalía urbana. Este no es un tema menor, hay zonas de muchas ciudades de América Latina, de muchísimas del mundo, que han incrementado extraordinariamente su valor por efectos incluso de inversión pública, de grandes proyectos urbanos, etcétera. Lo lógico es que ese incremento de plusvalía que es derivada de la aglomeración y de la inversión pública sea redistribuida de manera adecuada. Estos dos temas, el derecho a la vivienda, por otro lado, los temas de especulación del suelo, han sido probablemente de los temas más complejos y más intensamente abordados durante.
Claro, yo entiendo, el mecanismo me parece interesante, lo que pasa es que hay que enfrentar nada más y nada menos que a esos monstruos que tienen que ver con estas multinacionales, que tienen que ver con la especulación. Eso me parece que es bastante difícil de hacer.
Sí, evidentemente, digamos, hay que tener claridad de que la ciudad es un campo de conflicto, ¿no? Y el programa y la agenda urbana es también un campo de disputa de las visiones y de los intereses que están en juego. Yo quisiera relevar el hecho de que en gran parte por efectos de la acción de América Latina y básicamente de movimientos sociales y de académicos de América Latina, esta nueva agenda urbana por lo menos incorpora, no como quisiéramos, pero lo nombra, por lo menos señala este concepto del derecho a la ciudad. Me parece que es un tema sustantivo y que en el caso ecuatoriano lo incorporamos incluso ya en la Constitución. El derecho a la ciudad parte del concepto de que la ciudad es un macro bien común, es un bien público, y por lo tanto que su usufructo, que su disfrute, tiene que ser equitativamente repartido entre todos los habitantes de las ciudades. Es una manera de decir que el interés general y el bien común debe estar por encima de estos intereses que evidentemente ocurren en las ciudades. La nueva agenda urbana, esta declaración incorpora este concepto, e incorpora algunos de los elementos constitutivos del concepto, como la función social y ambiental de la propiedad, como la necesidad de profundizar los mecanismos de democratización, etcétera, etcétera. En este sentido, yo sí debo señalar que hay pasos importantes. Evidentemente, una declaración no va a cambiar el mundo, pero una declaración nos ayuda precisamente a construir un derrotero de mayor justicia.
Clarísimo, clarísimo, doctor. Bueno, muchísimas gracias por esta participación con Voces del Mundo.
A ustedes muchísimas gracias. Un abrazo a la distancia.
Estábamos hablando con el doctor Augusto Barrera, que fue alcalde de Quito, directivo de Flaxo, doctor en Sociología, Ciencias Políticas y también doctor en Medicina.
Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzaño. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, por AM750.
Y hoy la ciudad de Buenos Aires tiene una nueva figura, una nueva escultura que conmemora al primer astronauta en viajar al espacio. Se trata del soviético Yuri Gagarin, que murió en 1968, una hazaña, bueno, que fue impactante en aquel momento, el 12 de abril de 1961. fue el primer ser humano en salir al espacio y dar toda una vuelta volviendo sano y salvo a la Tierra. La Embajada Rusa en Argentina inauguró justamente ayer la primera escultura del astronauta en una zona muy hermosa de la ciudad de Buenos Aires, que es los bosques, se conocen como los bosques de Palermo, y específicamente se colocó la escultura en el planetario de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, es un recordatorio de ese hombre que hizo por primera vez un sueño, que era el de salir de la Tierra, el de poder volar, y en cierta medida fue quien marcó en plena Guerra Fría la carrera espacial en el mundo.
Decíamos al principio del programa, Telma, que comenzaba en Las Vegas el tercer debate presidencial entre Trump y Clinton, y ya aparecen algunas primeras frases de contrapunto muy agresivos unos con otros, ¿no? Por ejemplo, Donald Trump responsabilizó a la candidata del Partido Demócrata de la violencia, dijo él, que él está sufriendo, y de las denuncias contra él. Se refiere a agresiones públicas diciendo que fueron contratados por Clinton y por el presidente Obama. Por otro lado, Hillary Clinton está diciendo que en otro tramo de los primeros minutos del debate, cuando Donald Trump acusa a las potencias extranjeras o a China de la quita del trabajo a los estadounidenses, dice, bueno, usted ha comprado aluminio, ha comprado acero en China y también ha contribuido a la falta de empleo en nuestro país. Trump le contesta diciendo que cuando ella fue secretaria de Estado se creó el Estado Islámico, la acusó directamente de haber sido la creadora y de que faltaron 6.000 millones de dólares en su gestión. En fin, un cruce de acusaciones muy duras, tratando de buscar más un impacto en el televidente, que hoy está seguramente siguiendo este debate millones y millones de personas en Estados Unidos, más que debatir, por lo menos hasta ahora, qué harían ellos frente a determinados problemas.
Un proyecto, ¿no? Un programa concreto, ¿no? No hay tal. Te comento que el cineasta norteamericano Michael Moore anunció justamente que va a estrenar una película. Ya sabemos cómo son las películas de Michael Moore, son muy incisivas y con mucho rigor, ¿no? Con mucha información. Bueno, va a estrenar una película justamente vinculada al empresario Donald Trump. Creo que se llama algo como Trumpland, o sea, sería algo así como el mundo de Trump. Y algo llamativo, se va a dar en varios cines, se habla de casi 1.000 cines en todo el territorio norteamericano, y va a ser gratuita, es decir, que el cineasta va a solventar los gastos vinculados con esto. Me llama la atención, de todas maneras, yo no recuerdo otra elección norteamericana en la que un candidato haya sido tan hostigado por distintos sectores, ¿no? Como el caso de Donald Trump, que es hostigado, bueno, obviamente por los opositores demócratas, pero también por los propios del Partido Republicano, porque yo pensaba, por ejemplo, un candidato como George Bush hijo, que también era un hombre que no tenía, digamos, demasiada formación, un hombre que también era violento y que sabíamos que iba a llevar a Estados Unidos a una situación de extrema agresividad respecto del exterior, un hombre que tampoco tenía mucha, no había tenido cargos como para decir que, bueno, tenía experiencia. Sin embargo, no fue atacado con la virulencia que es atacado Donald Trump, que es prácticamente todo el mundo está en su contra, lo cual te digo que me llama la atención. Hay algo en el establishment norteamericano que molesta a Donald Trump, y yo francamente no creo que sea que porque habla mal de los mexicanos.
Sí, ciertamente es una figura revulsiva para el propio sistema de poder, y sus propias declaraciones tan polémicas y lo que se le ha hurgado a él en declaraciones que hizo contra las mujeres, contra los inmigrantes. El propio estilo de Trump fuera de la política, un gran empresario lleno de dinero que es muy arrogante y dice lo que quiere, plantea también esta reacción en el propio partido, ¿no?
Sí, creo que más que nada, bueno, es una intuición, tiene que ver con que no es una persona manejable. Creo que creen que es un hombre que es impredecible y por lo tanto no pueden tenerlo, digamos, pienso por ejemplo la industria militar o las grandes farmacéuticas, no deben estar seguros de poder manejar este hombre, porque realmente que él hable mal de los mexicanos o que él diga barbaridades con respecto a las mujeres, no creo que sea algo que realmente le interese al establishment y al poder real en Estados Unidos. No,
me refiero a la reacción popular, que también ha sido francamente muy, muy contraria a la figura Trump. Te digo lo último último, porque ya se nos acaba el tiempo, pero ahora están hablando, por ejemplo, del TPP, eso sí tiene impacto internacional, el Tratado Transpacífico. Hillary Clinton, que es hoy por hoy la que tiene más posibilidad de ser presidenta de los Estados Unidos, ratificó hoy que ella está en contra, que el acuerdo final al que se ha llegado en principio no es del agrado de ella si fuera presidenta de los Estados Unidos. Recordemos que es una iniciativa de los propios capitales norteamericanos.
Sí, también recordemos que se han revelado documentos donde prueban que ella en privado dice una cosa y en público dice otra, ¿no? Se ha probado, creo que fue WikiLeaks justamente, que en varios documentos que ella dijo en privado que bueno, que sí, que el TPP va a ser a lo que ella va a promover, si bien en público, y de hecho antes decía eso también, cambió porque justamente un poco entre la candidatura de Bernie Sanders y la candidatura de Trump fueron corriendo un poco a la izquierda, curiosamente, a Hillary Clinton. Bueno, Néstor, y ya se nos acabó el tiempo, simplemente decir que hicimos una muy interesante entrevista con el doctor Eduardo Crespo. Bien.
Muy, muy panorama, la verdad, desolador del futuro inmediato de Brasil, ¿no?
Exactamente.
Y también hablamos de la conferencia Habitat 3 que Naciones Unidas está llevando adelante en Quito, Ecuador.
Exactamente, con el ex alcalde y con varios puntos muy interesantes. Bueno, nos vamos por hoy. Les agradezco. En la producción estuvo Susana Pelayes y Franco Luzzani. En la operación técnica, Alfredo Alegre, y en la conducción, Néstor Restivo, y quienes habla, Telma Luzzani. Chao, hasta mañana.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, por AM750.